Makan yang patut diharap. Ya estamos. Sí, más que en conciertos. Bueno, a lo que íbamos. Nada, que me alegro mucho de veros ahora ya después de este parón, y ahora hay que ponerse las pilas, que nada, llega Semana Santa y ya nos ponemos en mayo y tenemos otra vez los exámenes. Entonces, antes de nada, ya sabéis, ir empezando con esto, que aunque lo primero, las primeras tres tutorías las vamos a tener que dedicar íntegramente a las prácticas, no, las primeras tres, no, esta general contando todo, y las tres siguientes. A partir ya de la siguiente ya podremos ir viendo conceptos del temario. Ya sabéis que no da tiempo, que tendríamos que tener prácticamente el doble de las tutorías que tenemos y dedicarlas solamente a dar temario para que se pudiesen trabajar todos los conceptos que hay aquí de manera eficaz. Aún así, bueno, pues os servirá para ir entendiendo determinadas cosas que faciliten la comprensión de todos los otros. Como os digo, además, este cuatrimestre, el temario del 8 al 14, sabéis que entra todo, desde la primera palabra del 8 hasta el punto final del 14, entra todo. Y sí que, aunque el ir, los conceptos que vais afianzando os van a servir para todos los demás, aunque tengáis que estudiar bastante por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las prácticas, que sabéis que son los días que tenemos que dedicar a ello, y son de unas fechas concretas porque hay que cumplir un calendario. El calendario de prácticas lo tenéis que tener vosotros en la página de la asignatura, tenéis que tener un calendario de prácticas en las que veis las fechas. Pero aún así, yo os he dejado, os he hecho este documento con las fechas clave de este segundo cuatrimestre para que no se os pase, de acuerdo, a ninguna. Yo os lo iré recordando. Hoy vamos a dedicarlo a la explicación de las dos APPs, de las general, de las APPs del segundo cuatrimestre y un poco de qué va todo el temario que vamos a ver este cuatrimestre. La semana que viene tendremos el primer día de disección del encéfalo de cordero y la semana siguiente el segundo día de disección. Es decir, esto está hecho, o sea, tuvimos... ¿Lo ves o no lo ves? Es que veo... Es que se ve... Bueno, no se ve todo. A lo mejor lo podemos agrandar un poquito más, a ver. ¿Ahí lo ves mejor? Vale. Vamos a ponerlo así. Ahí. Vale, bueno, pues el 23 de febrero, que es la semana que viene, ¿no? Aniversario del golpe de Estado. Y, casualidad, es así. Nosotros vamos a tener un encéfalo de cordero que vamos a hacer trocitos. El 2 de marzo, que es la semana siguiente, el grupo 2. Dividimos el grupo en dos porque erais muchos para poder hacerlo y vais a ser muchos para poder hacerlo cada uno de los días, porque sois muchos. Es así, pero es la realidad que nos ha tocado. Y con la complicación de que antes se hacía haciéndolo en clase, es más factible, porque yo cojo, me muevo entre las mesas, vamos viendo unos, otros, lo que no se ve en un encéfalo se ve en otro, porque cada encéfalo tendrá sus particularidades, se habrá deformado de una manera, ¿entendemos? O sea, que eso es así. Entonces, en clase es mucho más fácil, pero al tener que hacerlo en clase y online, pues esto cambia completamente. No se va a poder hacer igual. Tendremos el apoyo de unas láminas en las que se ven los cortes de la disección y cómo se va haciendo, pero aún así, bueno, pues no será lo idóneo. Pero es una práctica que mi experiencia me dice que, y a mí personalmente me gusta, porque tener que estudiar neuroanatomía sin tocarla es complejo, y que se te vaya quedando en el cerebro toda la estructura tridimensional, a veces con imágenes en 2D, es difícil, casi imaginas. Sin embargo, aquí lo puedes ver y luego te acordarás fácilmente, aparte que, parece mentira, pero poner un sentido más como es el tacto, la vista, el oído en ese momento, facilitará la adquisición de determinados conceptos que os van a facilitar el afianzamiento de esos conceptos en vuestros esquemas mentales, ¿de acuerdo? Entonces, a mí es la práctica que más me gusta y la que creo que debería existir siempre, puesto que te permite mucho y te facilita mucho la comprensión de las demás. Yo aprovecharé, ya que no vamos a tener muchas tutorías luego, además de las que dediquemos a las prácticas, para ese día, en la disección, la semana que viene y la siguiente, ir metiendo todos los conceptos que podamos ver y que luego os vayan a venir bien aquí, y que aún viendo la disección, a lo mejor un mes después, cuando estéis estudiando otro tema, veréis y os acordaréis y encontraréis sentido a esas cosas, ¿no? Meteremos cosas de desarrollo ontológico, de filogenia, del tema 8, de todos, aunque en realidad esta práctica donde más encaja o lo que más explica, en lo que más está centrado es en el tema 8, la organización anatomofuncional del sistema nervioso central y quizá del tema 6 del anterior, en cuanto que también hablaba de organización del sistema nervioso, en cuanto a las grandes divisiones, los ejes en los que está estructurado, los tipos de corte que se pueden hacer, todo eso era materia del tema 6 del anterior y se trata en esta. ¿De acuerdo? Una cosa importante. Siempre los que vais a hacer esa práctica os dirán, sabéis que una vez que hagamos, o sea, la mitad vendréis, los que estáis en el grupo 1 vendréis la semana que viene y los que estáis en el grupo 2 la siguiente. Por favor, los del grupo 2 no entréis la semana que viene, porque si ya vais a ser no sé cuantísimos, si esto irá petado, pues se ha hecho para dejar un poquito de posibilidad de interacción, ¿de acuerdo? Entonces, los de la semana, del grupo 2 la semana que viene tenéis fiesta, ¿vale? Y los del grupo 1 dentro de 2 semanas tenéis fiesta, ¿vale? Ya la siguiente sí tenéis que volver a conectaros y entrenaros porque vamos a tratar en la siguiente PEC, que es así, que no nos da tiempo a otra cosa. Entonces, acordaos que después de hacer la práctica hay que contestar un cuestionario online, que la única manera que tenemos los tutores de poneros la nota es corrigiendo ese cuestionario online, ¿de acuerdo? Entonces, hay que contestar ese cuestionario online y aquí os he ido dejando y ahora lo veremos los periodos en los que va a estar abierto ese cuestionario. Aún así, por si hay variaciones, no estaría de más que entraseis vosotros y vieseis vuestro calendario de prácticas, ¿vale? Imaginaos que me he equivocado. Luego, al final, como el quien pone el plazo para contestar el cuestionario es el equipo docente y si yo me equivoco, al final los perjudicados sois vosotros. Entonces, mirarlo, confirmarlo, está bien, pero confirmarlo. Si de todas maneras sabéis que de vez en cuando no está mal entrar a la página de la asignatura, no vaya a ser que haya un cambio de lo que sea y lo pongan en aviso si no os enteréis, ¿vale? Aunque supongo que os llegará un correo y esas cosas, pero uno luego está en muchas cosas y no hace caso a las cosas cuando quiere. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la semana que viene, los que sois del grupo 1 que venís a la práctica, tenéis que venir aquí ya de la siguiente manera. Venís ya con el encéfalo de cordero sin alcohol, ¿vale? Porque si no tendremos que estar haciendo una procesión al servicio, va a pillar todos, no sé qué, y vamos a dejar esto que va a parecer, pues eso, Magalú, con la cantidad de alcohol que va a haber en el ambiente, ¿vale? Traerlo ya sin alcohol, o sea, lo cogéis en casa, vaciáis el alcohol, cerráis el bote y lo traéis, que ya tiene la consistencia suficiente como para que no le pase nada de casa aquí, en ese, los que estáis aquí. Los que estáis en casa, pues lo tiráis en casa y tenéis el encéfalo ya preparado a la hora de la clase. Sin eso, tenéis que venir fundamentalmente 3 cosas. El encéfalo de cordero, ¿vale? Sin alcohol. Un cúter, una cuchilla de estas de trabajos manuales, es lo mejor, olvidaos de bisturís de disección de no sé qué, no sé cuánto. Un cúter. Para la disección que vamos a hacer nosotros, lo ideal es el cúter. Mi experiencia es esa, ¿vale? Confiar. Un cúter sencillo y una tabla de estas, o una plancha de estas de plástico sobre la que se realizan los cortes de cocina, ¿vale? Que antes eran de madera y ahora son de plástico. Para que, entre otras cosas, ya lo hagáis en casa, ya lo hagáis aquí, pues no machaquéis el mobiliario, sino que los cortes se hagan sobre eso. Está bien, ¿no? Es así. Eso es lo imprescindible. ¿De acuerdo? Por supuesto, no está de más guantes. Si queréis llevar guantes, no va a pasar nada. Lleva 3 semanas en alcohol y eso está estéril completamente. Entonces, más que nada por evitar ascos y esas cosas. Aunque ya veréis que tiene ya una consistencia que no es la baba que comprasteis, sino que ya tiene una dureza, ¿no? Guantes, batas, si queréis, lo que sea. Pues eso ya, cada uno. Gafas de protección tampoco va a ser fundamental. Es decir, todo lo es conveniente, viene bien decirlo, pero que sepáis que lo imprescindible es que traigáis el encéfalo, el cúter y la tabla sobre la puerta. También dicen mascarilla, coño, ¿qué más quisiéramos ir sin mascarilla? Mascarilla, pero tú no vas, quiero decir que vas a hacer una disección y vas a ver, en realidad no vas a contaminar eso con nada, porque no se va a estudiar. Imagínate si fueses a coger muestras de ADN de ese tejido, pues a lo mejor sí, convendría una mascarilla siempre para evitar en lo posible la contaminación de eso con la contaminación que tú puedas aportar. Pero en este caso, como veis, no es necesario. Eso es lo fundamental que tenéis que traer la semana que viene. ¿De acuerdo? Me están comentando esto. Una de las cosas, bueno, otra cosa que siempre os tengo que recordar y que a veces se os sigue olvidando, es que hay que hacer diario de prácticas. Entonces, lo suyo es que tengáis ese diario de prácticas, que lo van a preguntar si habéis hecho diario de prácticas y a lo mejor tenéis que adjuntarlo, cosas como hicieron la PEC 2. ¿De acuerdo? Entonces, que tengáis apuntadas las fechas y lo que habéis hecho cada día con eso, cuando os lo expliqué, cuando adquiristeis el encéfalo, cómo os apuntasteis, lo que sea, ¿de acuerdo? y lo que explicamos hoy y lo que veremos en la semana siguiente. Tenéis que tener diario de prácticas. Y otra cosa en la que os van a pedir es que os hagáis una fotografía con el encéfalo y esa fotografía la vais a tener que subir. Eso es lo que yo comento siempre, también lo haremos. O sea, en cuanto estemos aquí ya todos con los encéfalos, diré, venga, ahora nos hacemos una foto y ya pasamos a la disección. ¿De acuerdo? Entonces, es una foto, es la que yo digo del secuestrado, que secuestran a uno y le hacen una foto con el periódico para que vean que está vivo y esas cosas y que es ahora. Pues vosotros igual, vais a tener una foto con el encéfalo aquí. No hace falta ni poner morritos ni nada, es una foto solamente para que se os vea que sois vosotros y que tenéis un encéfalo de cordero. Hay quien me dice, pero cuando ya hayamos hecho los cortes, no, es que ya es absurdo, es decir, lo podéis hacer, pero ¿para qué vais a tener un encéfalo de cordero si no es para hacer una disección ahí en la mano? No creo yo que sea muy habitual que la gente se haga una foto con un encéfalo de cordero así, porque sí, ¿no? Entonces, es de alguna manera una prueba de que estáis aquí, os van a pedir que la gente. Eso es lo fundamental. Como en ser o no ser, ¿vale? Eso es, sí, pero con el tejido de dentro, no lo de fuera, de no el cráneo, sino el encéfalo, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a utilizar. Entonces, con respecto a esa PEC, deciros que quien no se haya apuntado, pero tenga el encéfalo, ya en alcohol, ¿de acuerdo? Porque si no, como el encéfalo tiene que estar 3 semanas, en alcohol de 70, fabricado a partir de alcohol de 96, como expliqué en el mensaje, ¿de acuerdo? Pues así, que sencillo, hay que hacerlo. Pues el que tenga ya el encéfalo en alcohol y no se haya apuntado, pues que me deje un mensaje. Dentro de otros, me parece que de este grupo tenía como 10 o 11 mensajes ya en el foro de ayer a hoy. Entonces, dejadme algún mensaje en el foro para que, y podéis enviarme un correo, para que os pueda meter en uno de los grupos de disección. Si lo tenéis desde hace tiempo, que quiero decir que para que la semana que viene haga 3 semanas, decírmelo para que se incluya en ese. Si no, os incluiré en el último grupo, que siempre hay más tiempo para que vuestro encéfalo esté en condiciones. Tengo una pregunta por allí. ¡Alto! ¿Qué? ¿Perdón? Cambiarle el alcohol, fijaos, si lo que comento es sencillo. El alcohol, cuanto más limpio esté, mejor penetra en el tejido. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis que acelerar el proceso, hay dos cosas que hay que hacer obligatoriamente. Una, no meterlo nunca en frigorífico, que esté a temperatura ambiente. ¿Vale? Si lo metéis en el frigorífico, el proceso se ralentiza. Aunque parezca lo contrario, lo que estamos intentando es que el etanol vaya penetrando en esos tejidos. Bueno, pues esa entrada del etanol en los tejidos se ralentiza. De manera que, paradójicamente, se conserva, pero va a estar más como estaba al principio. O sea, que no nos interesa, más blando. Entonces, no lo metáis en frío, a temperatura ambiente siempre. Y cuantos más cambios de alcohol le hagas, mejor. Sobre todo, como dejo explicado, el segundo o tercer día veréis que ha sacado mucha guarrería. Ese primer cambio hay que hacerlo inmediatamente. Y los primeros días también conviene que el encéfalo se cambie de posición en el bote para evitar aplastamiento siempre en la misma dirección. Ya está. ¿Vale? Esas son las medidas. Entonces me dices, ¿cambiar el alcohol una vez por semana? Pues depende de cómo sea lo sucio que esté el tuyo, de cómo haya, como tú lo vayas viendo. Según veas que está un poco turbio, ahí está. Ahora, que habéis cogido el encéfalo hace tal y queréis, y bueno, pues si queréis acelerar el proceso lo más posible, hacerle cuantos más cambios de alcohol, mejor, ¿de acuerdo? Para que el alcohol siempre esté lo más limpio y entre. Así podríamos ganar algunos días con respecto a otros, ¿de acuerdo? Lo digo por esa gente que se le había olvidado, estaba al final va a tener 2 semanas y poco, pues que acelere un poquito el proceso de esta manera y podremos llegar, no, a lo mejor no en condiciones óptimas, pero es probable que si lo hacéis así, pueda llegar en buenas condiciones para poder hacerse una disección decente. Pues yo mis encéfalos llevan ahora, como digo mis encéfalos, porque evidentemente tengo unos cuantos, tengo al casquero de mi barrio muy contento conmigo siempre, y al farmacéutico comprándole el alcohol, ¿vale? Con los encéfalos de cordero. Estos llevan ahora 2 semanas y algo, y están que podría hacer la disección con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aunque se recomienda 3 semanas y 4, no está mal. Si alguno estáis así, es la última esperanza y la última posibilidad, porque sí que es cierto que creo que os va a ser útil esta, aparte del medio punto que os puede dar, que siempre sé que lo hacéis, que es una de las principales razones para poder hacer las prácticas, ¿no? Lo que te pueden aportar de más a la nota del examen. Sé que os va a interesar y además lo suyo sería, pues, que hubiese espacio suficiente para que hoy explicásemos las cosas y hoy pudiese coger el encéfalo, meterlo en alcohol y dentro de 3 semanas, después de haber dado conceptos fundamentales del tema 8 y ya tener eso, pues hacer la disección. Pero el calendario que nos han puesto es el que nos han puesto y no es el idóneo. Pues siempre que podamos, pues yo intento ser flexible. Lo que eso me lleva, pues el trabajo ingente de tener 35 correos electrónicos o 35 mensajes de los foros todos los días que me vais a volver loco. Pero vamos, en la medida de las posibilidades, para que... Porque no me parece justo que gente que hayáis tenido que tener la cabeza en el encéfalo de cordero cuando estáis en plenos exámenes, no me parece lo ideal. Lo ideal sería que en ese momento tuvieseis que estar centrados en los exámenes y ahora es así. Y luego que hay gente que el segundo cuatrimestre hace las TEC que no la hizo la primera y pues si no estuvisteis en las últimas tutorías no te enteraste ni siquiera de que tenías que comprar el encéfalo de cordero. Entonces es complejo. Entonces intento acoplarme a vosotros, que lo sepáis, ¿vale? Mandarme un correo y lo que sea, porque evidentemente, pues, para ver cómo nos acoplamos. Para reservar aquí, para venir a la disección, si venís aquí, supongo que tendréis que llamar al centro asociado, no sé si a través de... ¿Vosotros reserváis plaza aquí a través de la web o directamente venís y ya está? Vale, pero para esta clase, como supongo que al ser la disección... No sé, preguntad, ¿vale? Si venís, preguntadle, porque eso dependerá de la secretaría de aquí del centro. A mí, yo ni pincho ni corto en eso. De acuerdo, yo vendré la semana que viene y con los que me encuentre, pues haremos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Sé que es, creo que es una clase para disfrutarla y para aprender. Sé que os va a merecer la pena, por eso es así. Otra de las cosas también que os preguntarán es si os evaluaré, si os he hecho una evaluación, si no sé qué. Se supone que tendría que, después de hacer todo y de explicar todo, pero ya veréis que no nos va a dar tiempo ni siquiera ni hacer todos los cortes que se pretenden en esa disección si queremos sacarle partido a lo que estamos haciendo. Y se supone que después yo tendría que haceros 3 preguntas sobre un montón de posibles preguntas que habían preparado a cada uno de vosotros y ver si realmente identificar las estructuras, sabemos de qué estás hablando y no sé qué. Como vosotros comprenderéis, si hago eso... Necesito 3 o 4 tutorías solamente para evaluaros a cada uno con la cantidad de alumnos que soy. Entonces, digamos que yo voy a ir haciendo una evaluación continua en la que durante todo el rato, cada vez que vayamos descubriendo algo, iré comprobando de alguna manera o asegurándome que realmente estáis viendo dónde y comprendiendo lo que es. Y como quedará grabado, si alguno se os olvidase, podéis volver a mirarlo y ya está. ¿De acuerdo? Sé que os va a interesar y digamos que así lo haremos. Con respecto a la disección del encéfalo de cordero, creo que poco más podemos decir, ¿no? Está más o menos claro. Una vez, ya os digo, la semana que viene la mitad del grupo, el grupo 1 de disección, el 2 de marzo el grupo 2 de disección. Y del 5, fijaos que no hay más fechas, porque ya el 5, que son 3 días después, o sea, el sábado, de dentro de 2 semanas, ya esta es cuando se abre el cuestionario para contestar, para el cuestionario de la APP, que es corrigiéndolo como yo os pondré nota. Entonces, fijaos que es ya mismo, no se os pase, ¿de acuerdo? Aún así tendremos clases y yo os lo iré recordando, pero que lo sepáis. Los que venís la semana que viene hacéis la disección, la siguiente no venís y sabéis que ese sábado ya se abre el cuestionario. Cuanto antes contestéis, mejor, ¿de acuerdo? Para que no se nos pase, porque luego estos plazos, si se os pasan, ya no hay remedio y de mí no depende la posible solución, ¿de acuerdo? Porque yo no puedo ampliar el plazo ni nada. La siguiente, o sea, del 2 de marzo, 7 días después, es el 9 de marzo. El 9 de marzo dedicaremos a explicar la PEC 4, porque es que los plazos que exige esa práctica hacen que tenga que ser en ese momento cuando la expliquemos y al mismo tiempo, digo, publicaré los grupos de trabajo. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que ocurre? Que para la PEC 4, la PEC 4 lleva una logística similar a la que llevaba la PEC 1, ¿vale? La APP 4 lleva igual a la primera práctica que hicimos. Es decir, se hacen en grupos de trabajo, hay unos archivos que yo mandaré a los coordinadores enviarán a sus miembros, harán el ejercicio que sea, le enviarán los datos al coordinador, el coordinador elaborará una tabla de grupo que me enviará a mí, que yo reuniré la de todos, juntaré una tabla de centro asociado que le enviaré al equipo docente y luego el equipo docente reunirá a todos, hará la estadística, elaborará los resultados, nos lo devolverá, haremos una apuesta en común y con eso es con lo que hay que responder. ¿Veis que en sí, en la prueba que tiene que hacer cada uno es una chorrada? Como era el BCI, pasar el Big Five Inventory de personalidad a tres sujetos era una chorrada. Pero la complicación esta de organizarnos en grupo, etcétera, etcétera. Entonces, para que no tengáis que volver a inscribiros en nada en absoluto, yo supongo que todos los que hacéis la PEC 3 automáticamente estáis en la PEC 4, ¿vale? Si alguno se raja luego y no quiere hacerla, no pasa nada. Simplemente yo buscaré su nombre, veré en la lista y me vendrá que no ha respondido el cuestionario. Pues ya está. O sea, el problema es el contrario. El problema que yo quiero evitar es que alguien haga la práctica y yo no lo sepa, con lo cual no le voy a buscar y no le voy a corregir. Entonces me preocupa más no tener a alguien que cree que está, que el tener a alguien que al final no hace la práctica. De acuerdo, que lo que para mí no me supone un problema ni para vosotros. Entonces, para hacer esos grupos, como ya os apuntasteis para la PEC 3, todos los que estáis en la PEC 3 estáis ahí. He puesto un mensaje en el foro, creo que lo he puesto, y si no lo he puesto lo pondré, porque ya me estoy volviendo un poco loco. Si no lo he puesto lo pondré luego esta tarde, creo que sí, que se titula apuntarse, apúntate o apuntarse a la PEC, a la APP4, entre paréntesis, si no te apuntaste a la APP3, ¿de acuerdo? De manera que todo, pues si sabéis de alguien que no haga esta práctica, pues yo que sé, hay gente que no la hace porque por convicción, porque le da cosa, por lo que sea, pues, y sin embargo si quiere hacer la otra, bueno, pues que entre en ese mensaje y me responda a ese mensaje para que yo le meta en un grupo antes de que sea el 9 de marzo, que es con todos los que habéis hecho la APEC 3 o la APP3, más los que se apunten respondiendo a ese mensaje, confeccionaré los grupos de trabajo en función del número que sea idóneo para esta práctica, ¿vale? Que todavía es una práctica que no se había, que se ha hecho hace años, la hemos hecho pero presencialmente, entonces para adaptarla a que se pueda hacer online y no sé qué, todavía hay algunos cabos sueltos que yo tengo que llegar a atar de alguna manera. Entonces el día 9 explicaré cómo nos organizaremos, es fundamental la tutoría del día 9 para todo el que quiera hacer la APP4, y al mismo tiempo ese día publicaré los grupos. Al publicar los grupos, los voy a hacer yo directamente para no hacernos con la lista de la APP3, y más los que se quieran apuntar a la APP4, ¿de acuerdo? Como hicimos en la 2, los que están en cada uno de esos grupos, ¿de acuerdo? Tendrán que, en ese caso, una de las cosas que tendréis que hacer es decidir, bueno, se cumplirán, ya veréis qué condiciones tienen que tener los sujetos experimentales del experimento en el que consiste la APP4, y entre vosotros ya sabéis cuál es el trabajo, ya podréis decidir quién de ese grupo puede asumir las funciones de coordinador, ¿vale? Me enviará un correo a mí en 4 días, que es lo que pongo aquí, último día para recibir el correo de los coordinadores, para que yo le envíe él los archivos y él los distribuya en su grupo de trabajo. Nada más, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos esta fecha, que como veis, luego esta práctica va a costar, es decir, lo adelanto ya, es... se llama, me parece, plasticidad de la percepción táctil, ¿vale? Es una prueba de percepción táctil que tenéis que pasar a una persona 2 veces. Una vez y luego otra 15 días más tarde y ver a ver si hay cambios en el primer periodo en el que se pasó y en el segundo periodo que se pasó, ¿vale? Básicamente esa es la información que quiero que tengáis ahora, porque yo, como ya os digo, tengo que atar determinados cabos para que al final cuadre. Pero es básicamente es así. Lo que exige, fijaos, que conozcáis de qué va esto desde hace tiempo, porque luego tendréis que buscar un sujeto experimental al que 15 días después le podáis volver a pasar la prueba, ¿vale? No puede ser que hoy cojáis a uno por la calle tal, y dentro de 15 días a lo mejor no vuelves a ver a esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, que veremos cuáles tienen que tener las condiciones y eso. Y como hay esos 15 días, pues fijaos, hay que explicarlo pronto, aunque al final la puesta en común y el cuestionario sean muy tarde, porque no nos da tiempo y en medio además está Semana Santa, ¿sabes? Esto lo vemos así, ahora no nos damos cuenta, pero ahí está. Al final nos quedan muy pocos días, con lo cual, fijaos, semana que viene disección, semana siguiente disección grupo 2, siguiente explicamos la APP4 y nos organizamos. En 3-4 días vosotros habláis entre vosotros porque tendréis los nombres y los correos electrónicos de los que formáis parte de cada grupo y me mandáis un correo electrónico. Cuando me mandéis el correo electrónico a mí, yo a la coordinadora que me mande el correo electrónico, apuntaré que ese grupo ya está trabajando en ello y le mandaré los archivos que distribuirá con los demás para organizarse. ¿De acuerdo? Eso, como digo, exige que cumplamos una serie de plazos. El 9 de marzo yo publicaré los grupos. El 13, último día para que los coordinadores me mandéis el correo y yo os envíe a vuelta de correo los archivos, ¿vale? Para hacer la APP4. Y el 3 de abril es el último día para recibir el archivo con los datos del grupo de trabajo. Es decir, del 13 de marzo, que yo os enviaré a vuelta de correo los archivos, tendréis que pasar al sujeto experimental, 15 días después volver a pasarlo, enviarle los datos al coordinador, el coordinador los juntará en la tabla del grupo de trabajo y me lo enviará a mí como último día el 3 de abril, ¿lo veis? Porque yo, en esa semana, tengo que enviárselo al equipo docente. ¿Vale? Esto justo antes de Semana Santa. Voy a enviar aquí. El 3 de abril es, me parece, no sé si es el sábado o antes de la semana anterior a Semana Santa. Con lo cual, la semana siguiente yo tengo que reunirlas de todos los grupos y mandárselo al equipo docente. Y después de Semana Santa es cuando el equipo docente nos envía la respuesta y el 4 de mayo haremos la puesta en común de los resultados de esa APP. Yo la puesta en común siempre la hago el último día, siempre que puedo, en la última fecha, la última tutoría, antes de que se abra el plazo del cuestionario, para que no se os olvide. Y hay que hacerlo con eso. Recordad que no se hace con lo que os ha ocurrido a vosotros, ni simplemente con lo que le ha ocurrido a vuestro grupo de trabajo, que eso es cherry picking, ¿de acuerdo? Eso es decir cómo es la cosecha de cerezas solamente probando una cereza. No es representativa la muestra. Las conclusiones que saquemos del análisis de esta experiencia las sacaremos de miles de sujetos experimentales que son los de todos los centros asociados de toda España. ¿De acuerdo? Y eso lo haremos, esa puesta en común en la que analizaremos cuáles son los resultados, será el 4 de mayo. Como veis, el 7, o sea, 3 días después, ese mismo sábado, es miércoles, 4, ¿no? 5, 6, 7, jueves, viernes, sábado, sí. El sábado, del 7 al 15 de mayo, es cuando tendréis que responder el cuestionario de la APP. Eso es lo que tenemos que hacer con respecto a las prácticas. ¿De acuerdo? Mira, el cuestionario del APP3 está aquí y el del APP4 está aquí. Son los dos que he puesto en negrita. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, me dice, ¿los coordinadores son los mismos que en las otras PECs? Pues no, porque los alumnos son los distintos que en las otras PECs. Los coordinadores serán los que vosotros decidáis que sean. Yo lo único que voy a hacer es que con la lista de todos los que estáis en esta apuntados para hacer la disección, la APP3, más los que se apunten respondiendo al correo eso de apúntate para la APP4 si no apuntaste a la APP3, ¿de acuerdo? Yo cogeré y, pues si al final tienen que ser grupos de 9-10 personas, pues cada 9-10 personas haré un grupo, ¿de acuerdo? Y publicaré la lista el 9 de marzo y del 9 de marzo al 13 de marzo, los miembros de ese grupo que tienen los correos electrónicos de todos sus compañeros tienen que contactar entre ellos y decidir quién va a ser el coordinador, enviarme el correo a mí como último día el 13 de marzo. ¿Ya está? Esa es la forma, ¿lo entendemos? Realmente es sencillo, pero es que son tantos pasos que hay que ir dando que todos aquí que al final se hace complejo. ¿De acuerdo? Entonces, esa será la logística que es lo más complejo que hay que hacer de esto. Ya veréis que en sí, en la práctica, pues igual que fue la APP1, que en realidad lo que tenéis que hacer era pasar el test este a 3 personas y era fácil y se pasaba en 5 minutos. Esto también lo que hay que hacer, veréis que es una prueba muy sencilla que se pasa en un ratito de nada, incluso os podéis reír y 15 días después se vuelve a hacer y ya está. Es decir, es sencillo y no hay gran cosa. ¿Vale? Pero la complicación es organizativa y que hay que estar atentos y cumplir estos planes. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás, M de la Peña? Supongo que sea de la Peña, pues pone de la pena. ¿Cómo nos apuntamos para...? Eso, con los de tu grupo ya se lo dices. Expresas tu liderazgo con los miembros de tu grupo. Hacéis unas primarias para ver quién es el que coordina cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Como veáis, o sea, no os preocupéis. De verdad, lo importante es eso, que estéis... No quiero que se me pierda nadie que crea que está a punto conmigo y luego yo no sepa que está. Entonces, por favor, para la APP3 todos tenéis que tener o bien estar en la lista que yo puse o bien que os haya mandado un mensaje diciendo estás en el grupo tal, ¿de acuerdo? Porque y me habéis escrito que no estabais, pero yo tengo que tener esa constancia, y los que queráis hacer la PP4 y no os hayáis apuntado, responded al mensaje. No hay más. De acuerdo, yo creo que no hay nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo nos vamos a organizar con las prácticas y lo que vamos a hacer? Está claro, ¿no? ¿Sí? Que uno a veces cree que está claro, pero luego no, en la cabeza. Luego tengo 30 mensajes cuando llegue a casa, ¿vale? Si queréis preguntar ahora, evitadme leer otro mensaje, por favor, y decídmelo si tenéis alguna duda. Que luego son muchas horas las que tengo que dedicar a contestar telemáticamente. Entonces, la semana que viene, los que vengáis aquí, ya sabéis, con el encéfalo, ya sin alcohol, úter y tabla, fundamental. Supongo, por si acaso, llamad antes a Lali, aquí a la secretaría, y preguntarle si tenéis que reservar para ese día, lo que sea. ¿De acuerdo? No vaya a ser que aunque aquí el aula es suficientemente grande y como no había afluencia muy grande de gente, por cierto, me alegro de ver otra vez caras, porque las últimas clases ya del cuatrimestre pasado éramos tú y yo casi, ¿eh? O sea, tenemos una relación especial, ¿eh? Ya, porque vamos, lo que nos hemos visto, pues tú desertaste.
Sí.
Claro, tú desertaste, así te ha pasado luego. Es que...
Sí,
estás viendo atentamente. Que es una broma, encima que yo sé que os lo estáis trabajando. Si hay dudas, no te mareamos ya, que te deja clavada esta clase. Esa es la idea. Te dejo grabado, entonces si queréis, y si hay alguna cosa que no entendéis, podéis volver a ver la grabación. Pasamos a ver un poco, a dar un repaso general a cómo va a ir todo, de qué va este segundo cuatrimestre. Por cierto, ya sabéis, empezad a leerlo cuanto antes, ¿vale? Todos los que hacéis la disección la semana que viene y la siguiente, si habéis leído el tema 8 antes, habéis intentado trabajar un poquito el tema 8, le sacaréis más partido, porque es el que habla de organización del sistema nervioso central, ¿vale? Organización anatomofuncional, o sea, cómo están colocadas, cuáles son las estructuras y cuál es la función cómo se organizan funcionalmente, ¿vale? Para trabajar de alguna manera. Daos cuenta, como os digo, que todo el temario va a ir conectando, y es como si cada tema del temario fuese una pieza de un puzzle que vais colocando, y cuantas más piezas vais poniendo, más vais viendo la imagen que ese puzzle tiene. Con lo cual, aunque vayáis ampliando cantidad de conceptos, veréis que os va a servir, porque esos conceptos van a ir encajando con los demás y va a facilitar la comprensión de todo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijaos, el tema 8, organización anatomofuncional, fundamentalmente no, es del sistema nervioso central, ¿no? En concreto, lo que pone en el texto. Y veréis cómo empieza, sabéis directamente que el sistema nervioso central es todo lo que está contenido dentro de esa estructura ósea, ¿vale? Que es la columna vertebral y el encéfalo, ¿vale? Lo que sale de ahí es sistema nervioso periférico. Lo que está ahí dentro, sistema nervioso central, ¿vale? Dentro, en cuanto a sistema nervioso, ¿vale? No el tejido óseo, sino lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Además de ese tejido óseo, está protegido por tres meninges, que ya las conocéis, ¿no? Dura madre, aracnoides y pia madre, ¿de acuerdo? Veréis cómo la pia madre que la tenemos ahí pegada, porque la pia madre está tan imbricada, tan metida en todos los giros del encéfalo y de todo, que cuando sacáis el encéfalo, ahí está. Sin embargo, el aracnoides y la dura madre se han quedado en el cráneo cuando lo abrió. Queda un poco salvaje, ¿no? Así que parece que ha abierto así la tapa del cráneo. O el carnicero lo puede hacer más sutil, pero al final lo que hace es eso. Y ahí se queda la dura madre y el aracnoides. Y veréis que la pia madre está ahí. Una de las primeras cosas que nos va, que suelen indicarnos en el cuaderno de las prácticas para empezar a hacer, es que lo primero que hay que hacer en la disección es retirar esa pia madre. Entonces, mi experiencia es que con este tipo de fijaciones en alcohol es muy difícil retirar la pia madre. Intentaremos en algún momento, por eso es interesante, que no os lo había dicho, si alguno además del cúter trae unas pinzas, pues no está de más las pinzas para estas cosas. Pero, como os digo, en este tipo de fijación que ha estado como 3 semanas, que es muy lenta, queda muy fundida la pia madre al tejido cerebral y veréis que casi nos vamos a cargar más que a solucionar. Porque viene bien, si fuesen preparaciones en formol, en formaldehído, que son preparaciones muy rápidas, se hacen en muy poquito tiempo y la pía madre queda más suelta. Entonces, ahí sí que quitar la pía madre viene bien porque luego a la hora de meter una cuchilla y hacer un corte, el tener esa membrana puede arrastrar y deformar. Pero, sin embargo, en el tipo de preparaciones de nosotros ya veréis que mi experiencia en los 9 años anteriores que la hemos hecho es que al final casi destrozas más que ayudas. Vale, pero eso es lo que contiene el borde del sistema nervioso, son esas meninges y esa cubierta ósea, ¿vale? Del sistema nervioso central. Lo que sale de ahí es sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Las grandes estructuras que hay en ese sistema nervioso central ya las conocéis, ¿no? Sabéis que es la médula espinal, va por dentro de la columna vertebral, y luego las estructuras craneales que están dentro del cráneo, que es la carcasa ósea que lo protege, ¿de acuerdo? Sabéis que están el resto de estructuras que se llaman encéfalo, todo lo que está dentro del cráneo como tal. Dentro del encéfalo están, conocemos todos el nombre de cerebro y cerebelo, ¿de acuerdo? Pero, fijaos, de esa cuerda que es la espina dorsal, vamos, la médula espinal, ¿de acuerdo? Esa médula espinal se continuaría con la primera estructura cefálica que hay, es el bulbo raquídeo, luego está el puente, ¿de acuerdo? Luego el mesencéfalo, ¿vale? Luego ya estarían las estructuras más frontales, que sería el diencéfalo, y luego los hemisferios cerebrales, que forman parte de lo que se llama el telencéfalo, ¿vale? Ya veréis que esto que tendréis que ir viendo, bueno, pues cuando veáis el tema 9, que es desarrollo del sistema nervioso central, del sistema nervioso, desarrollo ontogénico. La ontogenia es la evolución desde que eres un cigoto hasta que eres un organismo adulto, ¿vale? El desarrollo del individuo, por así decir. El desarrollo del sistema nervioso desde que eres un cigoto que empieza a multiplicarse y hacer la mórula, la blástula, la gástrula, etcétera, etcétera. Todo el desarrollo, cómo se forma el embrión y el feto y cómo se van desarrollando las distintas estructuras del sistema nervioso. Veréis que eso va a conectar perfectamente con lo que habéis visto del tema 8, que encima el orden que lleva es el que os estoy diciendo. Primero, de las estructuras más caudales, es decir, de las estructuras más traseras, más de la médula espinal, luego el bulbo raquídeo, el puente, el mesencéfalo, el diencéfalo, y lo último ya, las estructuras que son lo que llamamos habitualmente cerebro, son los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Las estructuras, fíjate, más compartimentadas y de un procesamiento más complejo, que son las estructuras que están organizadas en láminas, como es la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Cuando algo está estructurado en muchas láminas, es que indica que hay un procesamiento muy complejo, muy elaborado, ¿de acuerdo? Porque hay que realizar un trabajo, gran cantidad de trabajo y de una complejidad importante. Nos cuenta que todas las estructuras que haya en vuestro encéfalo van a estar agrupadas en lo que se llaman núcleos, ¿vale? Núcleo es un acúmulo de somas de neuronas, ¿de acuerdo? Son núcleos o cuando están más organizadas se estructuran en estructuras laminares como son las cortezas, corteza cerebelosa y corteza cerebral, perdón. Supongo que ya os lo comenté en algún momento en el cuatrimestre anterior, pero para que tengáis una idea general, que sepáis que los núcleos son como si fuese la ferretería de la esquina del barrio, ¿de acuerdo? Y cuando la ferretería del barrio crece y empieza a tener un volumen muy grande, es decir, en la ferretería de tu cuñado y su socio llevan todo, todos hacen de todo, ¿no? Hacen lo mismo que en una ferretería más grande, pero en realidad todos controlan de todo. Todos piden a proveedores, todos saben dónde están las cosas, todos piden al cliente, todos llevan más o menos al día el inventario del almacén, saben un poquito de todo, no necesitan. ¿Qué ocurre? Que cuando el volumen de trabajo es mucho más grande y el trabajo se hace más complejo, como ocurriría en un Leroy Merlin, ahí hay que compartimentalizar y hay que hacer departamento de compra, departamento de ventas, departamento de marketing, ¿entendéis? Ese volumen de trabajo es lo que hace que ese tipo de estructuras, las que son el Leroy y Merlin, son las cortezas. ¿vale? Los núcleos serían la ferretería de la esquina. Eso es para que tengamos una idea, que en realidad en un procedimiento complejo y te pueden hacer el servicio concreto, pero no llevan ni ese volumen de trabajo ni esa cantidad de trabajo adelante, ¿de acuerdo? Eso es fundamentalmente, y como veréis, vamos a empezar ese viaje complejo desde la médula espinal y luego ir hasta llegar a las cortezas en el último cerebral y cerebelosa. Ese es fundamentalmente el tema 8. Como os digo, el tema 9, que es el de desarrollo ontogénico, veréis que cómo se va a formar, que se forma, fijaos, ya os adelanto directamente, que lo primero que se forma, todo el sistema nervioso se empieza a formar a partir de un tubo neural, ¿vale? Un tubo, se llama neural porque es de donde va a surgir todo el tejido nervioso luego, pero es un tubo que tiene una piel, por lo tanto, y por divisiones y multiplicación de esas células, de ese epitelio que lo cubre, de esa piel, se van a ir formando todas las estructuras, la médula espinal, el bulbo, el puente, el mesencéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Se van a ir formando por engrosamiento de eso. El tubo, fijaos, es donde está el líquido cefalorraquídeo, que, por lo tanto, al final, todo lo que envolverá a ese tubo es que quedará luego como el sistema de cisternas, que es el sistema ventricular, ¿vale? Por el que va el líquido cefalorraquídeo de unas estructuras a otras en el sistema nervioso central, y rodeando eso, todo eso. Veréis cómo eso, primero ese tubo, que es un tubo sencillo, ¿de acuerdo? En el encéfalo, las estructuras que hay en el encéfalo, primero se hacen tres engrosamientos, que son tres cisternas, por así decir, tres vesículas de engrosamiento, de la que van a derivar todas las estructuras del encéfalo, ¿de acuerdo? De esas tres, fijaos, la primera, la que está más adelante, se llama prosencéfalo, la de en medio, mesencéfalo, fácil saber que la de en medio, y la de atrás se va a llamar romboencéfalo porque tiene estructura de rombo. Ya está. A partir de ahí, simplemente se continuaría con la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veáis esto, veréis que comprenderéis perfectamente cómo se va a ir formando. O sea, toda esa estructura de la médula hacia adelante, lo vais a ir entendiendo mejor si comprendéis cómo se produce ese desarrollo ontogénico. De esas tres vesículas primeras que se hacen en el encéfalo, el mesencéfalo sigue después siendo mesencéfalo, pero las otras dos se dividen en dos, ¿vale? Por un lado, el telencéfalo, el prosencéfalo da lugar al telencéfalo y al diencéfalo. Ya veremos esto cuando veamos el tema 9 y veréis que no tiene complicación, pero que todo esto lo vamos a ir entendiendo y da sentido. Conocer el desarrollo ontológico, ontogénico, ¿vale? Va a facilitar la comprensión de cómo está estructurado. Y al mismo tiempo, fijaos, de estas tres vesículas que luego se hacen cinco vesículas y que dan lugar a todas esas estructuras encefálicas, también el tema 10, que habla de filogenia, de esa historia evolutiva, también esa el haber estudiado el desarrollo ontológico también nos va a hacer ver, porque hay un adagio, un adagio clásico en ciencia, que no es completamente cierto, pero sí nos da una idea intuitiva, ¿de acuerdo? Que dice que la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario, fundamentalmente, refleja la filogenia. Es decir, si tú hicieses una foto de ese embrión cada cierto tiempo, podrías ir viendo muy parecidos. Es decir, ese embrión, hay un momento, al principio, que es muy parecido a un embrión de pez. Tú coges un embrión humano y un embrión de muy poquitas semanas y un embrión de pez y prácticamente es similar. Luego, de ese pez, vas a coger un embrión de anfibio y vas a ver que pasas por una fase en la que eres muy parecido a un embrión de anfibio y luego otra fase en la que eres muy parecido a un embrión de reptil. Incluso ves la cola del feto, que no llega a ser feto todavía el embrión, ¿no? Todo esto se va viendo, es decir, como de alguna manera ese desarrollo embrionario refleja, porque no es que sea literalmente así, pero sí nos da una idea intuitiva que refleja toda la historia evolutiva de tu especie realmente hasta llegar a ser un ser humano, ¿de acuerdo? Entonces veréis que se conecta. Al fin y al cabo, si comprendéis esas tres vesículas que luego se hacen cinco vesículas, veréis que ya en vertebrados, por ejemplo, todos tenemos esa estructura. Todos tenemos la misma estructura de médula espinal y esas tres vesículas principales que se hacen cinco vesículas en ese primer desarrollo. Y luego, dependiendo de las características del nicho ecológico de cada especie, hará que haya evolucionado sus estructuras de manera que haya unas más grandes que otras en función de las características de esa especie, ¿vale? Por ejemplo, aquellas estructuras que estén detrás del olfato, pues la mayoría de los animales las tendrán más desarrolladas que nosotros, que somos unos animales bastante anósmicos, en los que utilizamos para poco ese olfato, para poco, comparado a lo que lo utiliza en la mayoría de nuestros primos mamíferos, ¿no? Que tienen muchísima más importancia. No significa que el olfato no sea importante para nosotros. La cosa es que la mayoría de esa importancia pasa desapercibida y ni somos conscientes, ¿no? Pero parece que influye de alguna manera. Las feromonas y esas cosas nos influyen también, no como a otros animales, pero también hay una influencia ahí, la conexión del olfato con el sistema, con todo el sistema emocional. O sea, hay olores que llevan al asco directamente y es imposible hasta rebatirlos, ¿no? Y con todo el sistema emocional, con toda la capacidad de recuerdo, ¿no? La potencia de rememoración que tiene el olfato en el ser humano, ¿no? ¿Quién no ha olido de repente un estuche o un plumier, ha olido y ha tenido una imagen de cuando era, estaba en el jardín de infancia o en la escuela infantil prácticamente, ¿no? De ese olor a goma de borrar, a lapiceros, a tal, y ha tenido ese flash. Nada tiene ese poder, como os digo. Lo que quiero decir es que este tema 10 que habla de la historia evolutiva, veréis que el trabajo que habéis hecho del tema 9 también os va a venir bien. El tema 8 de organización general, aunque es en nuestro sistema nervioso central del que está hablando, veréis que nuestro sistema nervioso al final tiene conexión con el sistema nervioso de todos los mamíferos. Por eso hacemos la práctica con un encéfalo de cordero, que es otro mamífero, que veréis que las diferencias que hay entre los mamíferos y el resto, por ejemplo, son diferencias más grandes, es decir, los mamíferos somos muy telencefálicos, con los hemisferios cerebrales muy grandes, pero entre la oveja, por ejemplo, el cordero que vamos a tener y nosotros, las diferencias tenemos a grandes rasgos las mismas estructuras, pero, por ejemplo, nuestro lóbulo frontal dentro de esos hemisferios cerebrales es muchísimo más grande que el de las ovejas. Son diferencias ya dentro de una misma estructura, las subestructuras las tenemos distintas, pero las estructuras las tenemos prácticamente similares, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que eso es lo que da también una continuidad. Esa conexión de todas las especies vivas es lo que da también una cierta continuidad a que haya una conexión entre las especies y que hace que nosotros podamos estudiar nuestro sistema nervioso a partir de la observación del sistema nervioso de otros animales con los que estamos emparentados. Si no hubiese esa conexión evolutiva, no tendría sentido, por ejemplo, ¿vale? Ni tendría sentido, por ejemplo, estudiar en neurociencia, por ejemplo, con ratas o con ratones, puesto que serían, incluso con aves, fijaos. Veréis que dentro de los vertebrados, cuando ya en la evolución lleguemos en el tema 10 a llegar a los vertebrados, porque empezamos antes, empiezan hablando incluso desde bacterias, ¿de acuerdo? Cuando llegue a vertebrados y veáis lo que hay en vertebrados son los 5 reinos de animales que todos conocéis de toda la vida, ¿vale? El de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, pues nosotros venimos, tenemos antepasados comunes con los peces, tenemos antepasados comunes con los anfibios, tenemos antepasados comunes con los reptiles. No tenemos antepasado común con las aves directamente, sino que de los reptiles sale una rama de reptiles, fijaos, de esos dinosaurios, los dinosaurios de ahora son las gallinas, un avestruz se parece más a un velociraptor, ¿de acuerdo? Pero eso es, las aves descienden de un grupo de reptiles y nosotros descendemos de otro grupo de reptiles, ¿de acuerdo? No hay conexión entonces de reptiles, luego un antepasado común con aves, el antepasado común con aves era un reptil, ¿de acuerdo? En nuestro caso. Por cierto, para quien quiera informarse o buscar, o motivarse incluso, hay unos documentales que vi el año pasado que hablan de esta filogenia, que se llaman de Your Inner Fish, tu pez interior, ¿de acuerdo? Son unos documentales que están en las plataformas y son 3 documentales. El primero me parece que era este, el segundo no sé si era Your Inner Reptilian, pero todos los encontráis desde la definición de Your Inner Fish. Son documentales muy asequibles, muy bien hechos, con buena fundamentación científica, porque otros documentales son muy didácticos pero muy divulgativos, pero con poca base científica. Esta no, estamos hablando de un paleontólogo muy importante, que además le gusta lo que hace y se trasluce eso y veréis que comunica muy bien y os vendrá bien para, si queréis, en algún momento y os gusta el tema, pues os facilitará la comprensión y sobre todo os motivará a estudiar de alguna manera y a comprender eso que estáis estudiando en el tema. ¿De acuerdo? Your Inner Fish. Ahí está. Your inner peace, tu pez interior, ¿de acuerdo? Es fácil, lo veréis. Creo que es... ¿De acuerdo? Entonces, miradlo. Como veis, esos son los tres primeros temas. Podemos pensar que el tema 10 a lo mejor tiene un poquito más de distancia porque empieza a hablar de otras cosas, pero irá encajando y formará una pieza también importante de ese puzzle que hemos dicho, que nos hará ir viendo cada vez mejor esto. Como veis, tiene menos dispersión. El tema 10 es el que menos toca directamente esas conexiones neuroanatómicas, que es de lo que va todo el sistema. Luego ya entramos, fijaos, en ver los sistemas sensoriales. Y el siguiente tema son los sistemas efectores. Es decir, funcionalmente, y os lo adelanto ya para que tengáis ese esquema en la cabeza, se estructuran las conexiones, o sea, nuestro sistema nervioso es el que está especializado en comunicar, ¿vale? Comunicar y en procesar esa información. Entonces, hay unas vías de comunicación que van hacia el sistema nervioso central. Y una vez que están en el sistema nervioso central, van de las estructuras más caudales a las estructuras más rostrales, es decir, desde la médula espinal hasta la corteza cerebral, sería la visión ascendente, ¿de acuerdo? Todas esas estructuras, todas esas conexiones son funcionalmente sensoriales. Llevan información de la periferia y del exterior y de cómo está nuestro cuerpo y nuestro entorno, a procesarla en el sistema nervioso central. Que el sistema nervioso central, al final, el procesamiento más complejo, como os decía en el Leroy Merlin, en la corteza cerebral. La corteza cerebral es el último punto, por así decir, donde se da el procesamiento más complejo, y al mismo tiempo, cuando está en la corteza cerebral, es cuando nosotros podemos ser nivelmente conscientes de que eso está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo a nivel subcortical está ocurriendo sin que nosotros seamos plenamente conscientes de ello, ¿no? Ahora mismo todos vosotros tenéis un montón de actividad cerebral que no estáis ni enterando de que la tenéis, ¿no? Que está controlando vuestra presión arterial, vuestro ritmo de respiración, vuestro latido cardíaco, la tensión de vuestros músculos, que no sois conscientes, pero ahí está, que está relajando unos y apretando otros, compensando cada cierto tiempo, lleváis 10 minutos en la silla, ya está cambiando los lumbares que tienen más presión por otros, por no sé qué, por si no os machaca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se está haciendo sin que seáis conscientes de ello. Pero al mismo tiempo, aunque todo eso se está haciendo, podéis ser conscientes e intervenir, y, por ejemplo, acelerar la respiración, ¿vale? O ralentizar la respiración. Y que, si no soy consciente de ello, vuestro tronco del encéfalo puede llevar el ritmo de respiración sin que vosotros quedéis. Pero si vuestra corteza motora, decide aumentar la respiración, sois capaces de variarlo, ¿vale? Entonces, funcionalmente, como os digo, toda la información que es aferente, que llega de la periferia al sistema nervioso central y de las estructuras más caudales sube hasta la corteza cerebral, ¿vale? Es información sensorial y es de lo que trata el tema 1, ¿vale? La estructuración jerárquica es así. De la periferia, médula espinal, tronco del encéfalo, diencéfalo y corteza cerebral, fundamentalmente, fijaos. Sin embargo, una vez que se procesa, lo que hace el sistema nervioso central es emitir respuestas. Y esas respuestas son los sistemas efectores. El siguiente tema, el tema 12. ¿De acuerdo? Sistemas efectores, que también funcionalmente se pueden decir motores. O sea, toda la información que llega, información sensorial. Toda la información que sale es información motora. Porque vuestro sistema nervioso solamente emite dos tipos de respuestas. Es decir, aprieta músculo o aprieta glándula. Y libera ahí la hormona que sea, ¿vale? Es lo que hace vuestro sistema nervioso. Nada más son sus respuestas. Con lo cual, las respuestas son motoras. Y las respuestas motoras van en el sentido contrario. Entonces, todas aquellas vías que vayan de la corteza hacia estructuras inferiores, es decir, diencéfalo, mesencéfalo, puente, bulbo, médula espinal, y de ahí hacia la periferia, serán vías motoras, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es eferente en esa estructura del sistema nervioso, sale del sistema nervioso central o viaja de las estructuras jerárquicamente más superiores, o sea, que en este esquema que os he ido contando, es decir, de la corteza hacia la médula espinal, son conexiones motóricas, ¿de acuerdo? Motoras. Entonces, el tema 12 es así. Tenéis suerte ahora porque cuando yo estudié la licenciatura, el temario era mucho más grande todavía. O sea, si no me parece, fijaos que en realidad tampoco era, no había, había prácticamente los mismos conceptos que tenéis ahora. Lo que pasa es que estaba como en dos libros y por lo tanto había como más relato en cada una de las historias, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, los sistemas sensoriales, nosotros tuvimos que estudiar la visión, otro capítulo el oído, otro capítulo el tacto, otro capítulo, o sea, y vosotros los tenéis todos en un tema, con lo cual está más condensado, pero eso no quita para que tengáis muchos conceptos ahí metidos y sea complejo, ¿de acuerdo? Y las particularidades de cada uno de esos sistemas sensoriales y de cada uno que al fin y al cabo se identifican algunos apartados con los clásicos sentidos, aunque sabéis que no tenemos solamente esos sentidos, sabéis que tenemos otros sentidos, ¿no? Es que tenemos sentido del equilibrio, sentido de la propiocepción, es decir, de cómo están estructurado nuestro cuerpo en el espacio y de cómo están nuestras articulaciones de presionadas unas o liberadas otras, es decir, tenemos otros sentidos, también captamos la temperatura, también captamos, no solamente los clásicos, ¿no? Sino que hay otros que no son los cinco sentidos, tenemos o un sexto sentido, tenemos mucho más de 6 o 7, depende de cómo queramos ver. Pero de eso es de lo que va el tema 11 fundamentalmente. Y el tema 12, como os digo, de las respuestas que se emiten y de cómo se controlan fundamentalmente esas respuestas. Otra cosa que sepáis, que yo supongo ya os lo he comentado en varias ocasiones, que todas las neuronas que mueven vuestros músculos esqueléticos, o sea, aquellos que están ligados a vuestros huesos y que hacen que os mováis, ¿vale? Esos músculos están inervados todos por el sistema nervioso central. Pero central, o sea, directamente, fijaos, las neuronas que mueven los músculos de todo vuestro cuerpo, de cuello para abajo, todas están en el asta ventral, concretamente, de la médula espinal. ¿De acuerdo? Ahí es donde está el soma de vuestras neuronas. De manera que lo que sale al sistema nervioso periférico ahí es el axón. Pero hay axones de esas neuronas que tienen el soma en el asta ventral de la médula espinal que miden metros. En nuestro caso, a lo mejor que mide un metro y algo, fijaos que los músculos que están inervando el dedo gordo de vuestro pie ahora que podéis moverlo, esos músculos están en la médula espinal. En la médula espinal a mitad de lo que es, o sea, no, la médula espinal no llega además hasta al final de la columna, sino que se queda antes y luego ya solamente son ramificaciones de axones que van quedando ahí como una cola de caballo y que salen, de acuerdo, en los huecos entre las vértebras. Entonces, fijaos que a mitad de la médula de vuestra columna vertebral es donde están los cuerpos de las neuronas que están haciendo que podáis mover los dedos de vuestro pie ahora mismo. Si fueseis una ballena azul y fuese la cola de la ballena azul, pues a lo mejor son 15 metros de axón, ¿vale? Desde la médula espinal hasta el músculo de adiós. Imaginaos lo que es eso, lo importante, que esos axones estén bien melinizados para que llegue la información en el momento que llegue y llegue a la velocidad que llegue. Los problemas que causan las enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que afecta a esa mielinización y que hace que las cosas no funcionen como deben porque no llegan las cosas cuando llegan, pues todo eso es parte de lo que tenéis que y de lo que tenemos que estudiar en ese tema. Como veis, la asignatura es maravillosa y vamos a ir entendiendo muchas cosas, pero es compleja. Y sí que es cierto que cada cosa va añadiendo un poquito más y que aunque os aturulle en determinados momentos, os va a facilitar también. El ir aprendiendo más facilitará el afianzar el conocimiento anterior. Ya solamente nos quedan, fijaos, una vez que ya vemos los sistemas efectores, solamente nos quedan los sistemas, el sistema neuroendocrino, que es como se llama el tema 13, ¿no? ¿Cómo no va a interesaros el sistema neuroendocrino a un psicólogo, ¿no? Todos sabemos que realmente las hormonas y el sistema nervioso también están conectadas. Si el sistema nervioso es la base física, por ejemplo, del estado de ánimo, ¿alguien duda de que las hormonas afectan al estado de ánimo? Si lo sabéis, ¿no? Es así. Y que esa conexión, o sea, que realmente daos cuenta que en realidad somos individuos complejos. Estudiamos y cuando nos afecta algo, nos afecta a todo nuestro cuerpo y la conexión entre el cuerpo y la mente es continua. sea, que el concepto mente en realidad tiene una base física en nuestro sistema nervioso y una conexión entre ese sistema nervioso y todo lo que nos ocurre en nuestro cuerpo y en nuestro entorno continuo. Y funcionamos y respondemos como individuos. Lo que pasa es que luego a la hora de estudiar, como es muy complejo, tendremos que aislar las cosas y ver cómo funciona el sistema nervioso como si no le afectase el resto de cosas, ¿sabes? Como si el sistema digestivo no afectase al sistema nervioso. Estáis viendo cada vez se habla más en los últimos años de la microbiota, ¿vale? Y la importancia de que ya nosotros ni siquiera somos casi un organismo, somos como un ecosistema, cada uno de nosotros, con esa microbiota, ¿no? Que está en nuestro estómago, en nuestros intestinos, y que resulta que libera muchísimas sustancias que afectan a nuestro sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y a nuestro sistema inmune también le afecta, que es el último tema, que es el de psiconeuroinmunología. Conexión de, entonces, esos dos últimos temas, el 13 y el 14, que digo a veces que son las rascuelillas, porque en cuanto a número de páginas son muy poquitas comparado con lo que queda. Son como unos pequeños detalles que amplían un poquito más el conocimiento, pero que son fundamentales para un psicólogo. O sea, porque las neuronas, la conexión entre sistema nervioso central y hormonas es tan evidente que es lógico que los conozcáis, ¿no? Y esa, fijaos, ese sistema nervioso autónomo que cuando hablamos del sistema nervioso central, luego sabemos que dentro del periférico está el sistema nervioso autónomo, que tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática, acordaos, esa que conecta con el estado de todas las vísceras, esa simpática y esa parasimpática, básicamente, digamos que la simpática lo que hace es actívate, muévete, y la parasimpática es descansa, recupérate, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, pues, fijaos, ese sistema nervioso autónomo hace tiempo que se sabe que no es tan autónomo y que tiene una conexión clara con el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, y con las hormonas ocurre exactamente lo mismo. Ese sistema hormonal no funciona aparte del sistema nervioso y concretamente de una estructura muy clara como es el hipotálamo del sistema nervioso central. Tendréis que estudiar los ejes que conectan el hipotálamo con la hipófisis con una tercera glándula que son fundamentales en la regulación de todas las hormonas de vuestro cuerpo, ¿vale? Las hormonas del hipotálamo, bueno, las neuronas del hipotálamo van a liberar unas hormonas en la hipófisis y esas neuronas de la hipófisis van a liberar una hormona de una tercera glándula y eso va a afectar a todas las células de vuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Que expresen receptores para esas hormonas. Esos ejes HH, lo que sea, HHA de adrenal, HHT de tiroides, HHG de gónadas, ejes fundamentales de cómo se conectan. Acordaos ahí, os recordaré en su momento determinados trucos para comprender, para conocer cuáles son las hormonas que libera el hipotálamo, cuáles son las que se liberan en la hipófisis, ¿de acuerdo? Las hormonas del hipotálamo son siempre hormonas liberadoras de las de la hipófisis. Y las de la hipófisis son hormonas trópicas, ¿vale? Adrenocorticotropa. Adreno pegado al riñón, córtico a la corteza de lo que está pegado al riñón, es decir, de las cortezas de la glándula suprarrenal. Tropa, tropos, es un movimiento que va a mover la corteza suprarrenal, casi nos lo dice. El lenguaje en el que está escrito en biología, si lo entendemos, no tendremos que hacer esfuerzo de aprender. Casi nos va diciendo qué es lo que hace y dónde está. ¿De acuerdo? Y el último capítulo, como os digo, el de psiconeuroinmunología. Si es que está más de moda que nada, ¿sabes? El comprender cómo funciona nuestro sistema inmune en este mundo que nos ha tocado vivir, que os ha tocado desgraciadamente a vosotros. Digo desgraciadamente porque nos ha tocado a todos, pero no es lo mismo que te pille ya con 50 y pico años que te pille con 20, 20 y pico años. Esta historia, ¿no? Yo creo que tenéis muy mala suerte que os haya pillado usted en este momento. Porque con 20, 20 y pico años lo que te pide el cuerpo es mogollón, grupo, contacto, no sé, y tenemos 2 años de asepsia, que eso es terrible, ¿no? Con 51 años, 52, 53, como yo tengo ya ahí, no es tan importante, ¿no? Pero esos veranos de 20 años que, bueno, pues para comprender un poquito toda esa complejidad que nos ha tocado, el último tema en el que estudiamos de alguna manera algunos aspectos del sistema inmune y su conexión con aspectos del sistema nervioso es fundamental. Y hablar de linfocitos, hablar de anticuerpos, hablar de algo que está todos los días en el telediario y no nos costará y comprenderemos un poquito más. Anda, cómo funciona y por qué esos anticuerpos señalan realmente que estás enfermo en ese momento, o estos anticuerpos señalan que estás protegido para una futura infección, etcétera, etcétera. Los IgG, los IgM, que haya linfocitos, una respuesta específica al principio, esas citoquinas inflamatorias, tormenta de citoquinas que veis en las noticias, que no sé qué, bueno, pues entenderéis todo eso un poquito más y de eso se trata, ¿vale? Y yo creo que con esta este repaso así general a todo lo que hemos dicho, ya el próximo día nos metemos en ello. Os recomiendo que echéis un vistazo, como os digo, que si podéis echar una primera lectura al tema 8, os vendrá bien. Y ya la semana que viene, con todos los que estéis aquí y los que os conectéis online, disfrutaremos de sacar y todo el partido que podamos a ese encéfalo de cordero que lleva conviviendo con nosotros 3 semanas. ¿De acuerdo? Pues chicos, os dejo antes que se ventile esto un poquito y que cojáis con ganas este segundo cuatrimestre. Bueno, Ele Correa, bueno, Ele Sánchez, bueno todos, Adriana, Ana, Andrei y Solana, muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene y ánimo. Voy a parar la grabación.